La mañana, 21 minutos, es como esta caldera. Saludamos al doctor Óscar Escobar. ¿Cómo le va? Bienvenido, economista. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, este hombre es el director del departamento TIC, de las tecnologías de información de las comunicaciones de la alcaldía.
Sí, señor.
Bueno, óigame, hombre. Uno, aparte de su cédula de ciudadanía, tiene que ser ciudadano del mundo. Y eso se obtiene con la ciudadanía digital.
Así es.
¿No es cierto?
Sí, señor.
De resto, uno podría ser un indocumentado en el mundo.
Pues cada vez las nuevas tecnologías juegan un rol más importante en nuestra sociedad, así que digamos no saber manejar las TIC se va convirtiendo como en una nueva forma de analfabetismo, si usted quisiera.
Sí. Uno puede convertirse en un analfabeto, y es verdad, y uno escucha a la gente, no, es que la tecnología me enviste, y se enreda, ¿no es cierto? Y entonces se confunde con el celular lo que hace usted y se lo pasa a Miguelito, a su hijo, y el muchacho le arregla el problema en segundos. ¿Por qué eso, doctor?
Las nuevas generaciones también, obviamente, los niños en general son muy curiosos y estos dispositivos digitales les llaman mucho la atención y cada vez más las personas que trabajan diseñando la tecnología piensan cómo hacerlo de forma más intuitiva, que sea natural para una persona encontrar por dónde hacer las cosas. Entonces es más difícil cuando uno ya está loro viejo, como dicen por ahí, y tiene que en cambio cuando usted de repente llega desprevenido y empieza a maniobrarlo, le encuentra la forma.
Bueno, entonces ustedes andan en esta tarea de contra el analfabetismo digital.
Pues es la primera vez que hablo de ese término en las entrevistas que hemos hecho, pero se le podría denominar así. Sabe que me estaba leyendo el libro ayer de Alejandro Gaviria, muy bueno, el de bueno, esa es una colección que él tiene de varios artículos, se llama...
Una recopilación de artículos de él que...
Pero él muestra el avance social de Colombia en las últimas... En la segunda mitad del siglo XX gran parte de lo que muestra es que el analfabetismo en Colombia... Es decir, la población alfabetizada pasa del 50% a casi alrededor del 95%, ¿sí? Entonces... digamos que el país ha avanzado muchísimo en eso, así que eso ya casi que no es un problema. Nuestro nuevo reto debería ser que todas las personas sean capaces...
Pero no es menos cierto que si hay muchos analfabetas digitales, porque es una cosa muy reciente. Pues que el internet en Cali es del año 97, más o menos, aproximadamente. Yo recuerdo que estábamos en el Cali cuando nos colocaron el intranet. Los primeros que experimentamos en Cali, y yo estaba ahí de director de comunicaciones, y entonces un día Carlos Humberto Madrillán, que era el director de informática, de telemática en Cali, se aparece con un computador y dice, pues, si a alguien le interesa esto, es a usted. Y entonces yo, ¿y esto qué es? Esto es internet. Internet, hace 20 años. Y entonces, ¿cómo así? Sí. Y comienzo yo, eso era fascinante. Salía tardísimo allá, porque terminamos la labor y yo me quedaba cacharreando. Era una cosa fabulosa. Y luego salió al público en el año 98, tal vez, 99, las primeras líneas de internet. ¿Te acuerdas con el decodificador ese? Hasta que por fin entraba la señal. Y hoy, después de 20 años, uno ve que...
Es totalmente indispensable.
Pero recordemos algo, recordemos que el internet en sus inicios estaba reservado para uso exclusivo de la Fuerza Militar de los Estados Unidos.
No, es que eso fue para la Segunda Guerra, pero entonces, solo después en el 97 es que vino. Entonces, esto es muy reciente, doctor.
Sí.
Entonces, hay razón para que un abuelo, para que una persona adulta, tenga alguna dificultad.
Claro que sí. Es tan reciente, como usted lo menciona, que hasta el año pasado no existía en la alcaldía este nuevo departamento administrativo de las TIC, del cual les vengo a hablar hoy. Digamos que obviamente la alcaldía en su momento tuvo que ir respondiendo a esas necesidades. Inicialmente un grupo en Hacienda Municipal, donde se hizo todo el tema de sistematización de los ingresos del municipio, digamos del sistema financiero. Entonces había un grupo de sistemas grande en Hacienda, y en la Secretaría General de la alcaldía había una asesoría de telemática. Se encargaba también de estar pensando los temas de innovación, de que la alcaldía tuviera página web, etcétera.
Pero era muy
eso pesado, ¿no? Eran dos grupos, digamos, en dos secretarías distintas, y a la alcaldía le hacía falta un departamento administrativo como es este, que permitiera la articulación de los sistemas de información tanto adentro de la alcaldía como hacia afuera, digamos,
hacia
la
ciudadanía.
Este es un nuevo departamento que nace con la reforma.
Porque yo te digo una cosa. Si queremos que el ciudadano interactúe con la administración para optimizar, para desconcentrar filas, para facilitar llegar a cualquier extremo, para que eso, la política del gobierno en línea, pero entonces te digo una cosa, si nosotros no llevamos eso a la periferia, a los sectores populares, doctor, muy difícil.
Así es, entonces imagínese que esa es la razón por la cual se crea este departamento administrativo en la reforma. Digamos que está conformado inicialmente por unos grupos de trabajo que ya existían. Esto no es pues ni mucho menos un montón de gente nueva en la alcaldía, sino son gente que lleva mucho tiempo liderando y buscando que la alcaldía esté cada vez más digital. Y se crea con tres objetivos el departamento. Uno, hacer el municipio más eficiente. Uh-huh. Cuando usted, sistematiza esos procesos, hace que sean más eficientes. Dos, hacer el municipio más transparente. Todavía en la administración uno encuentra en sus múltiples áreas que hay procesos que son muy manuales, y al ser manuales también digamos que son pueden ser sujetos de discrecionalidad, pueden ser riesgos de corrupción para la alcaldía, y eso lo hemos identificado. Entonces ahí estamos haciendo más transparentes, también obviamente haciendo más pública la información, porque hay veces hay personas que creen que la información es solo de ellos, y resulta que la tendencia legal es que toda la información debe ser pública, que los datos deben estar abiertos. Entonces ese también es nuestro rol de transparencia. Y tercero, estar más cercanos al ciudadano, y eso lo hacemos de dos formas. Una que también está muy asociada a lo interno, y es el tema de trámites y servicios automatizados. Esa es una meta del plan de desarrollo, y en la cual ya hay un campo avanzado. Por ejemplo, hoy yo vivo aterrado porque además mi oficina queda ahí al ladito, de donde la gente hace todos los días una fila eterna para en su 95% pedir la factura del predial.
Uh-huh. Que lo podían bajar de...
Esa factura, entiendo yo, por la Secretaría de Hacienda, le llega a más del 80-90% de la gente a sus casas. Obviamente hay gente que tiene reclamaciones y tiene que ir y tiene problemas con el predial, etcétera. Pero cuando yo pregunto, la gran mayoría de la gente va por una copia de la factura, cuando eso lo puede descargar de la página web. Y asimismo tenemos el trámite, por ejemplo, si usted está inconforme con el estrato, si ve que de pronto le subió el estrato en la factura de servicios públicos, está inconforme y va a hacer la reclamación ante la empresa, eso también lo puede solicitar ya a través de la página web de la alcaldía. Hay un link, esa página la reformamos el año pasado, quedó mucho más fácil, más intuitiva, tiene un buscador grandote de entrada como si fuera Google, y usted busca ahí, y abajo hay unos botoncitos, y uno de los primeros es el de trámites y servicios, porque identificamos que la mayoría de la gente que va a la página va a eso. Es porque tiene una vuelta y no quiere ir ni a hacer una fila al CAM ni a un CALI, sino que quiere ver si eso lo puede hacer digital. Por ejemplo, los conceptos de uso del suelo. Si usualmente hay que decirlo, hay que resaltarlo, trámites que han estado asociados a Hacienda y a Planeación es donde más se ha ido tecnificando. Ahora el DAGMA también está haciendo, por ejemplo, un esfuerzo muy grande para tecnificarse, y así estamos viendo en cada uno de las dependencias, de los nuevos organismos de la alcaldía, cómo tenemos trámites y servicios disponibles al ciudadano para hacerle la vida mucho más fácil. Y por último, el otro punto que nos hace cercanos al ciudadano como departamento de las TIC, que DATIC es la sigla que le hemos puesto para no tener un nombre tan largo, es este tema de apropiación. Es lo que se denomina, lo que se ha conocido a nivel nacional como la estrategia Vive Digital, ¿sí? Donde están los centros de apropiación, que esos están divididos, digamos, en tres grandes categorías. Usted encuentra los Infocalis. Los Infocalis son como, estamos en 8 Calis, son como una sala de internet gratuito en los Calis. Están los puntos Vive Digital, de los cuales 20 están en nuestra red de bibliotecas públicas. Hay unas que están, digamos, en muy buenas condiciones, donde usted puede encontrar ese espacio como perfecto entre la literatura, entre el libro, pero además los computadores, y ahí se están desarrollando diferentes cursos como este de Ciudadano Digital, o incluso también oferta del SENA. También tenemos el ViveLab, que está asociado más al área de las universidades, donde hay equipos más avanzados para que se puedan hacer temas de investigación y desarrollo. Y estos en general son 35 puntos en la ciudad donde usted se puede acercar tener internet gratuito, acceder a cursos de formación y también de pronto ayuda para hacer esos trámites y servicios de la alcaldía.
Yo hago esta pregunta puntual. Hay una secretaría, por ejemplo, en el tema, ¿qué le podríamos decir a los usuarios cuando van a solicitar la entrega de un vehículo en el tránsito? Le exigen documentos que ellos tienen en su poder, a pesar de que esta práctica está prohibida por la ley 1437. le restringen el acceso a los documentos públicos en violación al artículo 74 de la Constitución. Entonces uno se pregunta, ¿qué mensaje? Usted como director...
Tránsito se ha quedado en eso, doctor.
¿Por qué le van a exigir documentos adicionales cuando esto viola inclusive el artículo 84 también de la Constitución? Entonces la pregunta concreta es, ¿qué le podemos decir a estos ciudadanos ahora a través de la agencia que usted maneja a nivel municipal?
Bueno, que nos disculpe a la administración por esa práctica que usted dice que sucede mucho. Sí. Y que estamos haciendo, trabajando para identificar esos trámites. Debo decir que yo no soy el único responsable. Sí. Yo soy el responsable de automatizar los trámites. Pero en el nuevo, lo que era el desarrollo administrativo, ahora se llama Departamento de Innovación Institucional, uh-huh, tiene una subdirección de trámites. Esa subdirección tiene esa responsabilidad de pensarse todos los trámites de la administración e ir viendo cómo está cada uno para ver. Y ellos son como quien nos dicen a nosotros, vea, este trámite ya está muy bien definido el proceso, porque la tecnología al fin y al cabo no es complicada, es más complicada la gente y los procesos y por qué lo que usted dice, y por qué me tiene, y por qué tengo que llevar la cédula al
150%. Lo que queremos decirle, doctor Escobar, hoy es que este hombre pues es un experto en el tema. Y por supuesto, y tiene compañía de transporte con numerosos afiliados, entonces tiene por qué decirlo. Y evidentemente nosotros aquí también, con la goma del transporte, decirte que ciertamente, junto con Catastro, con Hacienda, para mí una dependencia a la que deberían de volcarle, estamos hablando, doctor, de casi 1 millón de vehículos que ruedan por Cali. Pero si vamos entonces a la base estadística, a la database, uno dice, ¿hay cómo resolver? No hay cómo resolver. Entonces, nuestra recomendación respetuosa es que ustedes le volquen esfuerzo, ayudarle a Tránsito, que anda en un desparpajo único. Por ejemplo, pues la fotocopia, que tú dices, dime dónde dice que tiene que ser al 200, al 150, al 300%. Otra cosa, el comparendo electrónico. Uy, tremendo lío. Tremendo lío inventado en Cali, comparendo electrónico, que no corresponde a lo que regla la ley a propósito de la expedición. Pero si se queda, volvemos a hablar un poquitico, porque vamos a hacer una parte con nuestra sección de Sintra en Cali en línea, 8:33 minutos. Este es Cómo está Cali.